89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dos minutos pasan ya de las 4:30 de la tarde. Esto es Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González hasta las 6 juntos en este jueves 25 de marzo. Un jueves en el que te vamos a contar cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia. Pero también vamos a tener tiempo para contarte cosas de la actualidad cofrade. Antes de todo eso, como siempre, echamos un vistazo a la web de COPE Málaga, donde a esta hora puedes bucear y encontrarte pues casi toda la actualidad de Málaga, capital y provincia. Por ejemplo, tienen los datos actualizados del COVID-19. Málaga registra 2 fallecidos por coronavirus y un leve repunte de contagios. El día de hoy, han ingresado en Málaga 168 pacientes con coronavirus. Son 6 menos que ayer. Y también baja el número de personas en la UCI y se sitúa en 31. Ahí tienes, como digo, esos datos actualizados en la web de COPE Málaga. Y también te puedes encontrar una historia que te hemos contado esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga. Un viajero del AVE, Málaga-Madrid, en plena pandemia, dice que la situación que ha vivido en ese medio de transporte es deplorable. Actualmente Renfe pone a la venta casi todas las plazas de los trenes AVE para viajar entre Málaga y Madrid, y en muchas ocasiones van completos. Teniendo en cuenta la situación de pandemia que tenemos, pues evidentemente llama mucho la atención. Esa historia la puedes leer en la web de COPE Málaga. Y en la web también tienes acceso a nuestro concurso. ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que seguimos premiando a los oyentes para que demuestren si saben o no cosas de nuestra capital y provincia. 7 preguntas muy sencillitas y la posibilidad de ganar una noche, o mejor dicho, 2 noches, un fin de semana para 2 personas en el complejo turístico La Garganta en la provincia de Málaga. Solo tienes que resolver las 7 preguntas en nuestra web y si eres elegido entre los acertantes de las 7 preguntas, pues podrás llevarte ese fin de semana. Concurso que hacemos con los amigos de Benítez Materiales de Construcción en Alaurín de la Torre. Tienes para participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes 29 de marzo. Al día siguiente daremos a conocer el nombre del ganador en las redes sociales, en nuestra página web y en la programación local de COPE. Así que ya sabes, participa. Cuenta que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te...
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya está en la calle un nuevo volumen de La Procesión de las Procesiones, una iniciativa de COPE Málaga que este año dedica a la figura del Nazareno. Recoge tu ejemplar totalmente gratis en Araboca, calle Pedro de Toledo 4, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Patrocinan Ayuntamiento Rincón de la Victoria, SEAT Automóviles Rueda, Monsecret Cosmetic, Seniors Residencias, Orquesta Filarmónica de Málaga, Ayuntamiento Alaurín el Grande y Ford Autovisa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
...4:36 minutos de la tarde... ...abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía... ...como todos los jueves... ...y a esta hora ya saludamos a nuestro especialista... ...en información cofrade... ...al periodista José Luis Pérez Cerón... ...José, buenas tardes...
...buenas tardes Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues ya queda... ...iba a decir, ya queda menos, ya queda nada... ...estamos ahí ya, ¿no?
Pues ya las puertas, 3 días no se paran... ...si no contamos el Domingo de Ramos...
...José... ¿Te has ido? ¿Estás ahí? Si no contamos el domingo de Ramos, nos quedan 3 días para el inicio de la Semana Santa. Eso es lo que quería decir José Luis Pérez Cerón. Enseguida vamos a recuperar esa comunicación con él, pero no sé si hay posibilidad ya de tener al primer invitado para abrir la información de la Semana Santa en COPE. Mientras recuperamos esa comunicación con José Luis Pérez Cerón, vamos a nuestra primera parada de hoy, que tiene que ver con la Semana Santa, pero en concreto con la agrupación de cofradías que afronta una Semana Santa con un mensaje muy claro. Disfrutemos, pero con responsabilidad. Presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy de telonero.
Está bien eso de telonero, mientras no salen las primeras figuras, ¿no? Ay, las tecnologías estas, por mucho que queramos ponernos al día, ¿verdad? Pero al final tiramos de teléfono y es lo mejor que hay, porque las otras fallan más que una escopeta de caña, como se suele decir, en el argot.
Al hiperespacio
salió. Efectivamente.
Yo estuve con él y estaba vivo, ¿eh?
Y estaba vivo, ¿no? Sí, no, sí, yo estaba hablando con él esta mañana también, estaba vivo y ahora, pues, de repente ha dicho todo adiós. Pero, en fin, mientras recuperamos esa comunicación con José Luis, hablemos de Semana Santa con el presidente de la agrupación de cofradías, que, como decíamos, afrontó una Semana Santa muy especial, la del centenario y la segunda Semana Santa sin actividad en la calle en cuanto a procesiones se refiere, pero con mucha actividad en la calle, en las sedes de las hermandades, de las casas hermandad, de las parroquias, de las iglesias, pero siempre, como decimos, con responsabilidad. Ese es el mensaje, ¿no, Pablo?
Efectivamente, Pedro, yo creo que esa es un poco la obsesión que y lo que queremos transmitir desde la agrupación, la propia Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, entiendo que también los medios de comunicación, decirle a los malagueños cofrades y a todos los malagueños en general que quieran visitar las iglesias, las casas de hermandad, que salgan a la calle, que lo hagan con responsabilidad, con prudencia, cumpliendo siempre con la normativa, con mascarilla, con separación, con los geles, evitando aglomeraciones. Es decir, hay un riesgo de una cuarta ola y tenemos que evitar nosotros ser partícipes de ello. Tenemos que seguir permitiendo la normalidad que ahora mismo tenemos, cumpliendo la normativa y no cometer exceso. Yo creo que se puede disfrutar perfectamente de esta Semana Santa en las calles y en las casas hermanas de la iglesia, pero evitando situaciones que puedan poner en peligro la salud propia y la de los demás.
Uh-huh. Hay muchas actividades que se van a hacer, como decíamos, y algunas de ellas, incluso, Pablo, tengo información que al principio se habían programado y que luego se ha decidido, por mor precisamente de estos protocolos, pues suspender algunas de ellas. ¿Podría ser una tónica general a lo largo de la Semana Santa?
Bueno, es que se han organizado algunas actividades al aire libre, y en aquellos sitios, cuando hemos hablado con la Consejería de Salud y con las Fuerzas de Orden Público, en lo que de alguna manera se podía garantizar, digamos siempre entre comillas, ¿no?, porque son en espacio al aire público, pero en espacio relativamente cerrado, esas actividades sí se pueden desarrollar pues con anillos de seguridad, con un control, pero hay otros casos en los que a lo mejor en una plaza donde en un momento dado pues sí podía producirse cierta aglomeración, pues por ejemplo un concierto que fuera una plaza relativamente abierta. Bueno, pues todo eso se ha renunciado por responsabilidad, y los que se han mantenido son aquellos los que de alguna manera, y digamos siempre entre comillas, va a ser más difícil que se pueda producir algún tipo de aglomeración, cualquier actividad al aire libre en una plaza. Pues te pongo el ejemplo de la Misa del Cautivo o un concierto de La Paloma en la Plaza San Francisco. Uh-huh. Ahí el público va a estar mucho más seguro al aire libre, en una silla separada a 2 metros, con un aforo muy limitado. Entonces, eso se ha mantenido. En otros casos, ante la duda, se ha preferido suspender.
Está claro. Por cierto, durante la Semana Santa, las actividades de la agrupación de cofradías con respecto al centenario van a tener un paréntesis y se va a dejar el protagonismo total a las hermandades y cofradías malagueñas.
Bueno, ya ha habido una serie de actividades de centenario que se han celebrado. Lo último fue el 20 de marzo, el sábado pasado, que fue la gala del centenario.
Correcto.
Ahora tenemos el sábado a las 12, se va a presentar un documental de los 100 años de la agrupación en el Cine Albéniz a las 12 de la mañana, y luego todas las mañanas de Semana Santa a las 11 y a la 1 va a estar disponible para el público en el Cine Albéniz para que vayan a ver ese documental con el aforo limitado, tomando todas las medidas del mundo, pero que podrán los malagueños ir a verlo, ¿no? Y luego ya saltamos al mes de mayo, que es cuando tenemos la primera exposición y luego ya en septiembre el Congreso Internacional, la posible salida extraordinaria si se nos permite. Es decir, el segundo semestre viene ya más cargado de actos del centenario.
Está claro. Por cierto, ¿hay previsto hacer algo especial con el resucitado y la reina de los cielos? Por aquello de ser la cofradía, un poco la hermandad que de alguna manera representa a todas las hermandades.
Así es, nosotros decimos la cofradía 42, ¿no?
Exactamente.
En San Julián pues estarán las puertas abiertas, pues lo mismo que se podrá ir a rezarle a las 41 cofradías, bien casos de hermandades o iglesias. Hay una guía que hemos editado desde la agrupación de cofradías y que además los medios de comunicación también están informando a los malagueños para que sepan dónde en cada cofradía, si está en la iglesia o está en la casa hermandad. Y en el caso de la agrupación de cofradías, los titulares van a estar en la iglesia de San Julián, que ya estará en exposición el Cristo de la Virgen, pues para que la gente pueda ir a visitarle y a rezarle.
Uh-huh, perfecto. Bueno, pues así están las cosas a 3 días de que comience esta Semana Santa, que vuelve a ser una Semana Santa atípica, sin procesiones en las calles, pero afortunadamente esta vez no nos ha pillado a todos con el paso cambiado y lo que ocurrió el año pasado, este año no va a suceder. Alguna actividad, bastante por otra parte, vamos a tener para poder acercarnos a nuestras hermandades, a nuestras cofradías y a los titulares de cada una de ellas, lo cual es una auténtica ventaja. Pues Pablo, que gracias como siempre, suerte, que vaya todo bien, que se desarrolle con cierta normalidad dentro de lo que cabe la Semana Santa de este año y después de esa Semana Santa de 2021 seguiremos hablando del centenario.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya este año, no sé si nos veremos por las calles, Pedro, con el
micrófono.
El año que viene seguro.
Ese año nos veremos, está todo previsto a partir del Domingo de Ramos, programación especial de COPE Málaga, se pondrá a partir de las 4:30 de la tarde cada día al frente Adolfo Arjona y habrá un equipo de profesionales, entre ellos los que se van a desplazar a la calle, para contar en directo todas y cada una de los actos que tengan las cofradías, así que Semana Santa típica, pero el trabajo lo vamos a hacer igual de bien y igual de a gusto. Así que nos veremos en las calles, Pablo.
Mejor que el año pasado y peor seguro que el próximo.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Gracias, hasta luego.
Venga, adiós. Un abrazo.
Vamos a saber si ya hemos podido recuperar a José Luis Pérez Cerón. José, ¿estás ahí, no?
Aquí estamos, ahora sí.
Ahora sí, ¿no? Pues nada, ya sabes, hay que darle 2 patadas al ordenador y comprar uno nuevo, está más claro que el agua. Digo yo, vamos, no sé si será eso o no, pero en fin, es lo que hay que hacer en todo caso si falla tanto. Oye, vamos a hablar precisamente con Pablo Atencia, cerrábamos el tema con el resucitado y la reina de los cielos y de eso tenemos que hablar ahora porque son protagonistas, ¿no?
Sí, son protagonistas de ese cartel anunciador del centenario de la agrupación de cofradías que pudimos conocer el pasado sábado en el Teatro Cervantes. Una obra que Raúl Berzosa nos había dejado siempre con la intriga de qué iba a pintar y que ahora que una vez ya la hemos podido desvelar, vamos a desgranarlo también hoy un poco en el programa con su autor.
Uh-huh. Raúl Berzosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres consciente de que la gran mayoría, por no decir prácticamente el 100% de la gente de crítica y público, ha sido muy bien acogido de tu cartel?
Bueno, yo por lo menos de lo que me ha llegado a mí sí es verdad que ha gustado la grandísima mayoría. No puedo tener quejas y la verdad que eso es muy fácil, o sea, muy difícil con un cartel, porque cuando ya sabemos cuando se publica un cartel normal.
Claro.
Es una tipe, ¿no?
Es que luego está el problema de decir, ¿cómo lo hago el cartel? Vale, luego lo hago a mi gusto, como yo quiera, tal. Pero ¿y cómo va a sentar a los cofrades ese cartel? Bueno, pues parece que a todo el mundo le ha sentado bastante bien, le ha gustado mucho. Y una vez que incluso ya cuando ya se pasa la descripción de cada detalle, de cada momento, del motivo que hay en el la palabra centenario, etcétera, ya uno como que descubre otras cosas, que también está bien por otra parte, ¿no?
Sí, por supuesto, ya, bueno, es un cartel del centenario que te da para poder jugar mucho con él, ¿no? Para poder representar muchísimas cosas y yo creo que, bueno, ha quedado un cartel relativamente claro y la parte, como comenta, la palabra centenario, donde he puesto parte de la historia y siempre si se acompaña de por una explicación o no, tú, el cartel se entiende perfectamente, creo yo, en el conjunto, en el global, bueno, la línea global del cartel.
Está claro. José Luis tiene muchas curiosidades contigo, Raúl, a ver.
Sí, Raúl, lo primero, ¿cómo surge esa idea? Has hablado de esa palabra centenario que está rellena de imágenes. ¿Cómo surge esa idea de convertirla en un mensaje, incluso cronológico casi, en algunos momentos?
Sí, pues mira, yo cuando Pablo estuvo en el taller, allá sería mitad de octubre aproximadamente, hablando con él, que me estaba imaginando el cartel en mi cabeza, y yo sabía que el resucitado tenía que ser, digamos, piedra angular de cartel o la línea, todo alrededor de él. Entonces, digo, ¿cómo hago el cartel sin enmarañar demasiado lo que es la obra? y entonces, no sé, haciendo bocetos, y de hecho tengo allí mucho en mi casa, muchos dibujos previos distintos a este resultado final, pero casi todo aparecía en la letra centenario con ya un tamaño considerable, como se ve en el cartel, y metiendo ahí los, digamos, flasazos, ¿no?, o partes de la historia de la agrupación, sin enmarañar, como digo, el resto del cartel, que si, cuando un vistazo tú lo veas, diga, ah, esto es el centenario de la agrupación, y después, si quieres más detalles, como es un cartel que va hasta un año prácticamente dando vueltas, pues bueno, se presta a poder disfrutarlo más tiempo.
¿Y cómo, bueno, que nos encontramos en el cartel del centenario? Aparte del resucitado, la reina de los cielos y esta palabra centenario, ¿qué otros detalles ha incluido?
Bueno, pues puse la cruz guía de la agrupación sobre el Cristo resucitado, porque Cristo resucitado, digamos, es la piedra o el pilar sobre el que se funda la propia agrupación. Puse, bueno, los años 1921-2021, y un detalle importante era poner las 41 cofradías alrededor de lo que son los titulares. Bueno, en cada lateral aparece una serie de cofradías, formando esas 41 cofradías que forman la agrupación.
Uh-huh. Oye, por cierto, y ya saliéndonos del asunto cartel, ¿cómo vas a vivir tú como pintor esta Semana Santa tan rara?
Bueno, pues no sé, la verdad, yo que el documento es el aquí está que ha sacado la agrupación, la tengo que leer, y bueno, se vivirá muy distinta a hace dos años, pero mejor que el año pasado, seguro.
Sí, sí, hombre, por lo menos eso nos ha dicho Pablo Atencio, estamos de acuerdo, al menos esta no nos pilla con el pie cambiado y no nos vamos a quedar a cero, sino que vamos a tener actividad, que algo es algo. Pues algo. Efectivamente. Pues Raúl, que gracias por atendernos, enhorabuena por ese magnífico cartel, y como tú dices, va a estar un año entero anunciando que estamos celebrando el centenario, así que es un cartel de larga vida y no tan efímero como los carteles de la Semana Santa, con lo cual eso también está muy bien. Así que enhorabuena y suerte para disfrutar de la Semana Santa todo lo que puedas.
Pues muchísimas gracias, igualmente.
Gracias. Bueno, no queremos olvidarnos, José Luis, de hermandades de vísperas, que también las hay, ¿no?
Efectivamente, y quiero centrarme, como siempre, en dos que han ido demostrando con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que son también hermandades de pleno derecho, como es Dolores de Churriana o Dolores del Puerto de la Torre, que celebran en estos días previos, que son sus días grandes, toda su actividad, y queremos conocerlo de manos de uno de los miembros de esta hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre.
Pues vamos a hablar con un viejo conocido, Vicente Gallardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué
muy
tal?
Buenas,
¿cómo estamos?
Muy buenas, me alegro de oír tu voz en esta antena de la COPE. Oye, ¿cómo estáis viviendo la cuaresma antes de vuestro día grande?
Pues la verdad que lo estamos viviendo con muchísima intensidad. Parece en algunos momentos que no estamos viviendo ni pandemia ni nada por el estilo, porque sí que es verdad que el programa de actos que hemos tenido durante toda la cuaresma en la cofradía ha sido bastante amplia. Y además los hermanos pues se han ido volcando progresivamente a todos los actos, los cultos, y sobre todo ya esta semana, que ayer arrancamos con la veneración a las imágenes. Uh-huh. Y como tú has comentado, pues hoy un día importante, un día especial, porque presentamos el palio de nuestra Virgen.
El palio de la Virgen. José Luis, cosas que tengas que aclarar con Vicente.
Lo primero de ello es mañana, Viernes de Dolores, que es el gran día de vuestra hermandad. ¿Qué actividades tenéis programadas y cómo puede acudir la gente a veros?
Pues la intención de la hermandad es tener una especie de jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Estará el palio que presentaremos hoy a las 7 y media expuesto en la Casa Hermandad para que todo el mundo pueda verlo, y la iglesia también estará abierta en ese horario para que pues todo el mundo pueda ver la veneración a la Sagrada Imagen a las 11.
Ya no es solamente la aplicación, que se vaya. Ya se nos va directamente los teléfonos. En fin, vamos, nada, ¿no? José Luis, ¿tú sigues ahí, hijo de mi vida?
Sí, sí, yo estoy todavía.
Vale, hijo, tenemos la tarde ciertamente gloriosa, ¿eh? O se nos va la aplicación tuya, se nos van los teléfonos de los invitados. En fin, bueno, estaba contando actividades programadas por parte de Dolores del Puerto de la Torre, que mañana, como decía Vicente, es su día grande, pero en fin, yo creo que ha quedado medianamente claro todo lo que tiene que ver con esa cofradía de las que llamamos de vísperas, ¿no? En todo caso, Dolores de Churriana y Dolores del Puerto de la Torre. Vamos con otros asuntos. Vamos a culminar nuestra última cruz guía antes de la Semana Santa, que no la última cruz guía, porque después de Semana Santa habrá más cruz guía. Esto va a continuar toda la temporada, ¿eh? Hasta el mes de junio, así que estemos aquí en antena, porque claro, la semana que viene no, porque es Semana Santa, pero la siguiente tendremos que hacer balances, etcétera, etcétera, y luego nos queda todo un centenario por seguir viviendo, así que fíjate si tenemos actividad de cofradías y hermandades en nuestra ciudad. ¿Cómo culminamos ese programa de hoy, José?
Pues nos vamos a ir hasta el Percher, porque ayer pudimos ver ya cómo la Virgen de la Esperanza y el Nazareno del Paso presiden desde su basílica en un montaje muy especial. Tenemos a la Virgen en el centro de la misma y al Nazareno en el presbiterio, justamente donde se suele celebrar la Eucaristía, y por eso queremos que su albacea general nos cuente un poco cómo se ha desarrollado ese montaje y cómo van a ser estos próximos días.
Bueno, nos lo va a contar en el momento que el albacea general quiera cogernos el teléfono, porque llevamos una tarde hoy entre que se nos cortan las aplicaciones, se nos cortan los teléfonos y resulta que algunos incluso no nos cogen la llamada, pues ya estamos aquí que no sabemos si reírnos o echarnos a llorar. Pero en fin, estamos intentándolo, esa comunicación con Tadeo Furest, con el albacea general de la Esperanza, para ver si nos puede contar algo más acerca de todo esto. ¿Tú sabes algo de lo que han montado en el templo? Digo, para ir haciendo boca, José.
Sí, tal y como está ahora mismo dispuesta la hermandad, lo que ha dispuesto la hermandad es que la Virgen, nada más que entremos a la basílica, nos la encontremos de frente a un poco de altura respecto a la visión del espectador, y que además se presenta con el manto de procesión en toda su extensión, para que podamos también imaginarnos como si la Virgen de la Esperanza estuviese a punto de salir de su basílica. De todas formas, todos estos detalles, Pedro, los tenemos también en nuestra aplicación. Aprovechamos para decírselo a los oyentes que tenemos nuestra aplicación dispuesta para poder conocer todos los actos prácticamente al día. En el momento en que conocemos una de esas noticias, actualizamos rápidamente la aplicación para saber cuál es la circunstancia que van a tener todas las hermandades, ya no solo en Semana Santa, sino en los días previos y los días posteriores a su salida, para que nadie se quede sin ese menú de decir, pues, ¿dónde puedo ir hoy? Que se pueden visitar todas las iglesias en diferentes días, no solo en el día de procesión.
Efectivamente, porque esa aplicación este año, evidentemente, no va a tener pues ni el GPS para saber por dónde van las cofradías, porque no habrá cofradías en la calle, no va a tener horarios de salida, horarios de encierro, horarios de paso por el recorrido oficial, porque no habrá procesiones en la calle, pero sí que va a tener información útil para todos aquellos que quieran vivir cada una de las actividades que van a programar o que han programado para Semana Santa todas las cofradías, o la mayoría de las cofradías y hermandades de nuestra ciudad, que no son pocas, con un montón de actos muy, muy interesantes por parte de cada una de ellas. Así que la aplicación, que es Semana Santa Málaga, que así se llama, pues ahí vamos a tener toda esa información. Está Tadeo Furest, no me lo puedo creer. Tadeo, buenas tardes.
Estoy, buenas tardes.
Por Dios. Bueno, aunque sea un minuto, que queríamos contactar contigo porque no había manera de que nos cogieras el teléfono. Estábamos hablando ya y nos contaba José Luis Pérez Cerón pues un poco todo lo que habéis montado en el templo, cómo ha quedado la Virgen de la Esperanza. Decía que está como suspendida, ¿verdad?, en el suelo de la basílica, que parece como si estuviera a punto de salir a la calle. Aparte de todo esto, y rápidamente, Tadeo, ¿qué actos, otros actos tenéis previstos para la Semana Santa en la cofradía?
Bien, pues como todos sabemos, con las medidas que tenemos ahora mismo y la situación que hay que reinventarse, y estará en marcha el canal de YouTube de la cofradía con una actividad interesante. Primero, sin perder el directo de lo que esté pasando ese día en la basílica y el salón de trono, y además de eso, pues con algunas actuaciones que se han grabado, otras que serán en directo, pero vamos, desde las 10 de la mañana. Y seguramente vamos a aguantar la emisión con vídeos y con cosas que tenemos de archivo hasta aproximadamente las 5 de la mañana. Así que en eso es lo que estamos dedicando todos los esfuerzos.
Mira, perdona. Tadeo, una cosa. Hasta las 5 de la mañana. ¿Y el toque de queda qué pasa?
No, a ver. En el canal de YouTube.
¡Ah, vale! Ya. ¡Uy, qué susto me he dado! Digo, verás tú que vamos a liarla. No, en el canal de YouTube hasta las 5 de la mañana. Vale, perfecto.
Yo creo que hasta ahora todos los cofrades sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar. Y por eso tenemos que reinventarnos, como decía principio, y no nos queda otra que sentarnos delante de un televisor esa noche.
Está claro. Oye, una cosa que nos preocupa mucho a José Luis y a mí, ¿los malagueños vamos a tener romero este año o no?
Pues sí, ya en el dossier de prensa se ha anunciado que la Basílica va a amanecer al Jueves Santo alfombrada de romero.
Ah, okay.
Hombre, no es para llevárselo, ¿eh? Eso es parte también.
Bueno, tampoco es para llevárselo el Jueves Santo antes de que pase la Virgen por encima, y cuando llega la Virgen a pasar por encima ya no hay romero en el suelo, o sea que...
Por eso poco a poco tenemos que seguir insistiendo en esa catequesis de, o en esa premisa de que el romero, cuando pase la esperanza, exacto, y este año que lo tenga la Virgen, yo creo que ya es un éxito.
Ojalá sea así. El jueves, de todas formas, en esa programación especial que vamos a tener en esta casa, estaremos por ahí por la Basílica de la Esperanza para contar por la tarde todas las actividades que haya.
Claro.
Tadeo, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, José Luis, pues hasta aquí llegó esta edición de Cruz Guía de hoy, como decías tú, la última antes de empezar la Semana Santa. Y a partir del domingo, 4:30 de la tarde, cita con Adolfo Arjona, todo el equipo en el que estás tú también incluido, para contar a los malagueños cosas del centenario, que va a girar mucha de la información en torno al centenario, pero también va a girar en torno a todas esas actividades que hemos ido desgranando estos días atrás aquí en este espacio, ¿no?
Sí, y aquí no, tendremos la oportunidad este año por lo menos de vernos en las calles, disfrutar de una Semana Santa muy diferente. Y lo que pensaba esta mañana, es la primera vez en mi vida que un domingo de Ramos por la mañana viene en traje, y espero que sea la última también, que no vuelva a tener que ponerme el traje porque no me pueda poner la túnica. Así que vamos a ver si lo podemos vivir este año lo mejor posible.
Oye, el domingo de Ramos, aunque no haya procesiones en la calle, ¿debemos estrenar algo como todos los años es preceptivo o no?
Hombre, las manos las vamos a tener que seguir utilizando, así que algo hay que estrenar.
Algo
ya
que estrenar.
El que yo tengo todavía en plazo mañana de buscar algo para estrenar. Pues no me ha dado
yo también. Yo el sábado tengo que aprovechar para ir a comprar algo, porque si no, no voy a poder estrenar el domingo. Así que aprovecharé el sábado que está todo abierto y algo compraré. José, que nos encontramos a partir ya del domingo de Ramos, de este domingo, desde las 4:30, para que nos desgranes tú a primera hora siempre todas y cada una de las actividades que vamos a vivir cada día, cada jornada en Semana Santa, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos, a esa hora llegan las noticias de España y el mundo, inmediatamente después continuamos aquí en Buenas Tardes Málaga, y hasta las 6 te vamos a seguir contando cosas, fundamentalmente cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar durante los próximos días en Málaga capital y provincia, así que no te vayas, que enseguida te las cuento. Hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 en este jueves, con muchas actividades que se pueden hacer este fin de semana en Málaga capital y provincia, aunque la mayoría de todos nosotros estamos mirando directamente al Domingo de Ramos para comenzar actividades que tengan que ver con la Semana Santa, sin duda alguna. Pero, en fin, algunas otras cosas se pueden hacer y te las vamos a contar en un instante. Antes de todo eso, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja otros 2 fallecidos y 222 contagios más en Málaga. Lo que sí se reduce una jornada más es el número de ingresos. A fecha de hoy hay 168 pacientes hospitalizados por coronavirus en la provincia, de los que 31 están en UCI. En cuanto a los brotes, se han detectado 22 en la última semana, con 134 casos que se unen a otros 32 focos anteriores que todavía siguen activos. Y el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido y ha establecido restricciones para 3 municipios malagueños debido a su alta incidencia en COVID. Se trata de las localidades de Colmenar, que tiene decretado actualmente el cierre perimetral y que con una tasa de 1.144 casos por cada 100.000 habitantes deberá cerrar además hostelería y comercio no esencial. Por otro lado, Montecorto, con una tasa también superior a 1.000, no tendrá que cerrar hostelería y comercio no esencial al quedar fuera de estas medidas por contar con una población inferior a 1.500 habitantes. Sí tendrá que mantener el cierre perimetral, al igual que Casa Bermeja, con una tasa superior a 500. Y por su parte, Gaucín abre de nuevo la movilidad al bajar de los 500 casos. La vigencia de las medidas será de 7 días después de la próxima medianoche. El resto de la provincia pues se mantiene como hasta ahora en nivel 2. En lo referente a datos económicos también y referencia a la crisis derivada de la pandemia, te doy un dato. Destacamos que casi 23.000 empresas que han estado afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en Málaga y más de 41.000 trabajadores en la provincia podrán beneficiarse de las ayudas directas aprobadas por la Junta de Andalucía en el último Consejo de Gobiernos. Y es uno de los temas de conversación de los últimos días, que a España y a la Costa del Sol puedan venir turistas extranjeros, pero las fronteras de la provincia de Málaga estén cerradas y no se pueda entrar ni salir, salvo excepciones justificadas. Pues bien, hoy nos fijamos en lo que está ocurriendo en la estación del AVE y en los propios trenes, que vienen repletos. La primera cuestión que hay que aclarar, ¿se ponen a la venta todas las plazas? Bueno, pues la respuesta es sí. Por tanto, si se venden todos los asientos, el tren va prácticamente lleno, salvo una pequeña reserva de plazas que no se ponen a la venta, porque en cada tren hay un espacio COVID reservado para posibles aislamientos. Actualmente, según Renfe, cada día circulan 6 trenes AVE por sentido entre Málaga y Madrid, menos de la mitad que antes de la pandemia, pero muchos van llenos y eso provoca la sorpresa de usuarios como este empresario malagueño que viaja frecuentemente por motivos de trabajo.
Cuando fui a entrar en el tren, lo que vi fue gente con maletas enormes, familias completas, gente joven que volvería, imagino, a su casa por la festividad de la Semana Santa. Me pareció absolutamente deplorable el hecho de que no podemos tener una movilidad a nivel municipal, ni siquiera municipal, a nivel provincial, ni a nivel autonómico y nacional, y aquí se llenan los trenes día sí, día también.
En la estación de tren, igual que en la de autobuses, el puerto y el aeropuerto, es la Policía Nacional la que se encarga de controlar que esos viajeros tengan un justificante que les permita viajar. Y en ese proceso de la justificación del viaje, en muchos casos, entra en juego la picaresca. Mariló Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga.
¿Cuál es el problema real? Pues que al final ya no va en el número de agentes, sino que la justificación que motive ese viaje o ese cambio o movilidad sea cierto o sea real. Es decir, creo que al final tenemos que agarrarnos a que haya una buena fe por parte de uno de cada uno de los viajeros y que no traten de engañar y saltarse el confinamiento, porque al final está en perjuicio lo que es la salud de todos.
Desde mañana viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección estará operativo el dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Málaga por la Semana Santa, del que formarán parte más de 600 agentes de la policía local que se suman al despliegue policial de un día normal. Aunque este año tampoco hay procesiones, las cofradías han organizado distintos actos de culto con sus sagrados titulares. Por eso se reforzará la vigilancia policial en el centro, pero también en otras zonas clave en esta época del año, como playas y paseos marítimos. Se encargará de vigilar lo habitual, que se cumplan medidas como llevar mascarilla, respetar la distancia, el toque de queda, que no haya fiestas, los aforos, y además el dispositivo se centra también en la actividad cofrade, como explica el concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo.
Hemos dividido el centro en 4 subsectores, teniendo en cuenta la ubicación de las hermandades y de las cofradías. Además, con coordinación con Policía Nacional, hemos desarrollado lo que se llaman los puntos lobos para evitar el tráfico rodado a aquellas calles peatonales de nuestra ciudad por la sensibilidad que tiene y la afluencia de personas. Y como sabemos, mantenemos siempre esa alerta terrorista, que no hay que bajar la guardia.
La Fiscalía de Málaga abre una investigación para esclarecer si, como denuncian desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, personal del Ayuntamiento de Coín ha sido vacunado de manera irregular y sin que les corresponda. El sindicato asegura que hay personal del consistorio que ha recibido la vacuna antes que la policía local y la Guardia Civil, en concreto trabajadores del Patronato de Deportes y de los servicios operativos. Por su parte, en declaraciones a COPE Málaga, el alcalde de Coín, Francisco Santos, asegura que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia en estos protocolos protocolos de vacunación y que si algunos trabajadores han recibido la dosis es porque habrán sido llamados desde el centro de salud.
Sabemos a través de los medios de comunicación que han presentado este documento de la fiscalía, no sabemos el contenido, pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que se han vacunado trabajadores del Ayuntamiento de Coín, pero son trabajadores que entiendo que si lo han llamado desde el centro de salud y del distrito sanitario es porque le corresponde, por supuesto, según el protocolo que hay marcado.
El alcalde asegura estar tranquilo y defiende la labor que se está haciendo desde los centros de salud de Coín en materia de vacunación. La novedad en este asunto que te venimos contando hoy, lo último, es que la Fiscalía de Málaga abre una investigación para esclarecer si realmente, como denuncia este Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, pues el personal del ayuntamiento ha sido vacunado de manera irregular. Y termino con un asunto distinto, Pedro. Desde este sábado y hasta el 4 de abril, domingo de resurrección, el Ayuntamiento de Málaga va a poner en funcionamiento los servicios de las 15 playas de la ciudad. Hablamos del trabajo de salvamento y socorrismo, embarcaciones de limpieza del mar, de las conocidas natas a cualquier residuo flotante, operarios de mantenimiento de aseos, duchas y pasarelas, un servicio que se activa de momento solo durante Semana Santa y que ya en junio será diario.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de esta hora. Gracias, Andrés. Todo eso y mucho más lo tienes en nuestra web actualizado las 24 horas al día. Hablando de web, hay otro concurso que puedes participar en él si entras en la web de COPE Málaga. En este caso, el concurso que tiene que ver con nuestra exposición, la que ha servido para sacar los tronos a la calle desde este pasado lunes. Esa exposición que vamos a poder ver en la calle Larios. Puedes pasar a verla por calle Larios, pero también la puedes ver en la web. ¿Por qué es más práctico lo de la web? Porque puedes participar en un concurso. Y el concurso es muy sencillo. Entras en la web de COPE Málaga, buscas el banner donde puedes pinchar para que te aparezcan las fotos, eliges la foto de la Semana Santa, de la imagen o de los tronos que más te guste y la votas. Y atención, porque te van a pedir validar en todo caso a través de tu correo electrónico esa votación para que puedas participar en el sorteo. Así que muy sencillo, votas, como tienes que poner tus datos y tu correo electrónico, después de votar vas al correo electrónico, validas esa votación, ya estarás ok, estarás operativo para que cuando llegue el momento y sepamos cuál ha sido la foto más votada, entre los que hayan votado esa foto, pues vamos a sortear esas dos noches de hotel en el complejo turístico La Garganta y dos entradas para visitar el Caminito del Rey. Así que eso es lo que debes hacer entrando en la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 19 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, Málaga. Desde pequeña me encanta comprar en las tiendas del centro. Pasear por sus calles, tomar algo y saludar a la gente. No me preguntes por qué, pero es algo especial. Por eso, ahora pertenezco a la Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro comercial abierto y estamos contigo.
Colabora Junta de Andalucía.
El año pasado fueron pregones, este año sonidos. Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía.
Agotados todos los ejemplares, gracias por la acogida a esta iniciativa.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía, con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Benavís, Navarro Hermanos y Turismo Costa del Sol.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El próximo lunes va a comenzar una, bueno, yo creo que una actividad musical que merece la pena, sobre todo en una época en la que estamos tan complicada, ¿verdad? De una Semana Santa sin procesiones en la calle, ¿qué mejor que buscar actividades alternativas a esa Semana Santa y a esa falta de procesiones? Y una de esas actividades alternativas puede ser la música sacra, que el Cervantes va a coger, como digo, desde el lunes en un cartel maravilloso dentro de un ciclo que se llama A Aeternum. Bueno, pues el responsable de, digamos, liderar el equipo que ha organizado todo esto es el director, precisamente gerente también del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ha sido muy complicado traer a gente tan importante como Jordi Savall, como Raquel Andueza, en fin, Alexis Delgado. Ha sido muy complicado, muy difícil en una situación de pandemia convencerlos para que vengan a hacer este ciclo.
Pues realmente no, porque nosotros teníamos muy claro que en este periodo en el que no vamos a tener procesiones, la Semana Santa se va a tener que reformular. Era interesante recurrir a esta música sacra para dar una oferta cultural más amplia y más acorde a este tiempo para los malagueños. Y todos estos artistas que, como tú bien dices, son de máximo nivel, yo creo que es un ciclo que ha quedado en un nivel óptimo para nosotros en cuanto a calidad y prestigio, pues rápidamente a nuestro ofrecimiento, que además se ha hecho todo con bastante premura y rapidez, pues han respondido positivamente, están todos encantados de formar parte de este nuevo ciclo que hemos creado, Aeternum, que, como tú bien dices, son músicas sacras del mundo que pretenden dar una imagen lo más amplia posible de esa conexión entre la música y lo místico. Uh-huh. Y todos están encantados de formar parte de este ciclo que ya en unos días empezamos.
Está claro. Por cierto, es el primer ciclo de estas características que se hace en Málaga, que promueve el Teatro Cervantes en este caso. Claro, no hay forma de comparar cómo ha sido en años anteriores. ¿Qué grado de aceptación creéis que pueda tener este ciclo entre el público?
Pues efectivamente es la primera experiencia que vamos a tener en este sentido, pero el ritmo de ventas de entrada está siendo bastante bueno, es decir, dentro de los aforos permitidos máximos que tenemos, que son 500 espectadores, pues ya, por ejemplo, Jordi Savall ha rebasado las 300 y muchas entradas vendidas, y el primer concierto también anda por 100 y muchas entradas vendidas. Bueno, yo espero que el público de Málaga sepa apreciar este esfuerzo de programación que hemos hecho, y que todos juntos podamos disfrutar de la enorme calidad que cada una de estas formaciones nos van a traer durante la próxima Semana Santa. Confiamos en que el público también se anime en los últimos días, en los previos a cada uno de los conciertos, y tengamos un ciclo que a todos nos satisfaga por el hecho de haber podido compartir una música de este nivel de excelencia y de ese valor místico.
Uh-huh. Sobre todo porque hay que convencer al público de que un concierto de música sacra puede ser un concierto divertido, que no tiene que ser un concierto pues místico, ni triste, ni de música que no sea entendible. De hecho, el primer concierto es nada más y nada menos que una visión jazzística de Johann Sebastian Jazz, en este caso, ¿no, Bach?
Efectivamente, tú lo has dicho. Creo que este tipo de música tiene una enorme calidad y un atractivo que va más allá de los prejuicios que algunos pudieran tener, que yo creo que son no son fundamentados. Y el primer concierto lo pone muy claramente en evidencia. Este es un trabajo que une la música barroca y el jazz a través de dos pianistas que son excelentes, Alexis Delgado Búrdalo y, por otra parte, Iñaki Salvador. Y este además es un proyecto que, fíjate, no nace desde mimbres absolutamente vinculados a la música mística, sino más bien desde los eventos de jazz, porque este es un trabajo en común que hace el Via Salvia y la Quincena Musical de San Sebastián, y con un enorme éxito, porque permitió unir a músicas que son muy diferentes, pues de alguna manera equilibrarlas. Una música que en esa fusión pues queda ajena a estilos, a épocas, a instrumentos, y que va directamente a la sensitividad y al alma. Y estos dos instrumentistas son enormemente conocidos, han tenido actuaciones en todos los grandes foros y lugares y teatros de España, en concreto vienen prácticamente de actuar en el Teatro Real de Madrid, con lo cual creo que va a ser un concierto enormemente interesante y que va a demostrar ese aspecto realmente sensible y de crecimiento personal que puede aportar la música.
Pues con Johann Sebastian Jazz va a comenzar este primer ciclo de músicas sacras del mundo en el Cervantes el próximo lunes, así que esperemos que sea todo un éxito. Conciertos a las 6 de la tarde, así que a una hora muy buena para luego poder salir del concierto a la calle, y todavía tendremos un ratito de tiempo para disfrutar de lo que nos ofrezcan las cofradías en sus casas hermandad, en las iglesias, etcétera, etcétera. Así que una magnífica, diría yo, combinación. Juan Antonio Vigas, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este ciclo y ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que podamos compartir todas estas músicas sacras del mundo en el Cervantes.
Cinco de la tarde, 27 minutos, música sacra en el Cervantes a partir del lunes con ese ciclo A Eternum, que así se llama, del que te estábamos hablando. Bueno, esta semana nos hemos llevado una gratísima y buenísima sorpresa. Digo, no porque no deseáramos que ocurriera, sino porque ya por fin parece que se va a hacer realidad, ¿verdad? Se ha dado vía libre ya por fin a la ampliación del Museo del Vidrio de Málaga. Gonzalo Fernández Prieto, director del museo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se te nota en la voz que estás contento.
Hombre, después de 3 años ya me parece imposible, que sea verdad.
Sí, la verdad es que sí, después de 3 años de estar ahí, dale que te pego, al final por fin se ha dado esa vía libre a la ampliación del museo. Bueno, se da vía libre a la ampliación del museo, eso no quiere decir que a partir de mañana se pueda ampliar, supongo, ¿no?
Yo espero que sí, yo espero cuanto antes se haga mejor, si perfecto. Dios quiere, yo tengo siempre fe en Dios.
Bueno, pues entonces, cuanto antes mejor, que es lo importante. Para que todo el mundo se haga una idea y lo sepa, ¿en qué consistiría esa ampliación del Museo del Vidrio y Cristal, Gonzalo?
Mira, es un concepto totalmente novedoso. Sí, está inspirado en un gran artista americano que se llama Chihuly, que tiene un jardín de cristal. Entonces, yo quiero hacer lo mismo, pero en Málaga, es decir, quiero hacer un jardín que será totalmente gratuito, podrá entrar, sentarse, mirar esta iglesia maravillosa que tengo enfrente, que se llama la iglesia Filippo Neri, y al mismo tiempo vais a encontrar la colección de Studio Glass.
Qué bueno. ¿Cómo se va a hacer esa obra? Digo, porque ampliar significa, pues eso, hacerlo más grande. Ahí hay poco espacio en el que moverse, me imagino, ¿no, Gonzalo?
Luego, pero mira, somos muy de este barrio, tenemos mucha imaginación. Somos pobres, pero imaginativos. creo que saldrá algo bonito.
Algo bonito, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Desde la puerta hacia la iglesia de San Felipe? ¿El terreno que teníais por ahí previsto que ibais a hacer algo en él o qué?
Exactamente, ese es el terreno es nuestro terreno, es decir, que lo que ampliamos es el terreno que compré hace ya cerca de 4 años, es decir, que la entrada nueva del museo será por allí, pero entrarás a un patio ajardinado que es completamente gratuito, donde la gente puede ver también la iglesia de San Felipe Neri desde otra perspectiva, de una perspectiva un poquito más alejada. Creo que va a quedar muy bonito.
O sea, que va a ser más que un espacio para el expositivo, digámoslo así, va a ser un espacio contemplativo, podríamos hablar.
Efectivamente. Mira, tengo la intención de sacar la colección, ya lo estoy haciendo, ya he hecho 2 ventanales donde he sacado parte de la colección a la calle. Me gusta compartir la colección con el viandante. Es decir, que la gente venga al barrio San Felipe Neri y no tiene por qué entrar al museo, puede ver cosas hermosas ya desde la calle, y mejor desde un jardín.
Está claro. Bueno, tú dices, mientras antes empecemos esa obra de ampliación, mejor. Pero ¿cuándo se podría prever la terminación y el uso ya por parte del público?
Pues la obra no tiene que tardar mucho tiempo. Es decir, que cuando se empiece debe terminar en pocos meses. Pero mira, yo no digo nada porque después de lo que he visto...
Mejor callarse,
¿no?
Santo
Tomás, pero para creer.
Efectivamente, después de todo lo que se ha visto en este mundo de la urbanización y de la infraestructura, mejor callarse y bueno, y empezarla en todo caso ya se verá cuando se termine, ¿no? En todo caso.
Efectivamente, yo tengo mucha fe en Dios.
Exacto. Pues nada, tú sigue teniendo fe que por lo menos eso no te va a faltar sin duda alguna. Oye, Gonzalo, hablando de otra cosa... El próximo domingo empieza la Semana Santa, esta Semana Santa atípica, y evidentemente pues todos vamos a echar de menos ese Viernes Santo, poder acceder a ese balcón donde podíamos escuchar notas musicales, voz de una soprano y salir a las servitas desde San Felipe Neri. Supongo que este año nada de eso, ¿no?
No, ¿no? Nah, pues primero porque pienso que es una responsabilidad a hacer acumular a las personas tal como estamos.
Uh-huh.
Vivimos tiempos muy difíciles y los tenemos que aceptar.
Claro.
Tenemos que aceptar y entender lo que es la Semana Santa. La Semana Santa no solamente es música, sino significa algo mucho más profundo. Uh-huh. Creo que es el gran momento para pensar en el interior y no en el exterior.
¿No te has planteado en ningún momento decir, oye, pues hacemos alguna cosita, por lo menos de, en el balcón y algo de música para que la gente que pase por debajo escuche? Nada de eso, ¿no?
No, porque pienso que es una plaza muy pequeña y claro, acumularse en este momento no es bueno.
Uh-huh.
Y sé que hay gente que no cree, que piensa que es una invención esta enfermedad, pero yo soy muy consciente de que el bicho existe. Y yo no quiero tener mi conciencia haber producido que ese dicho se extienda, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues la verdad es que haces muy bien. Ya veremos en todo caso para el año que viene si podemos. Y si podemos, lo haremos. Y si no, pues seguiremos como estamos.
Te aseguro que yo estoy tristísimo. Estoy muy, muy triste porque uh-huh. Para mí es un momento del año muy importante,
claro,
en todos los aspectos. Y sin embargo, pues tengo que aguantarme porque creo que hay que aguantarse.
Está claro.
Aguanto formo, se llama.
Exacto. Exactamente. Por cierto, ¿el Museo del Vidrio lo tienes abierto al público ahora o todavía
no,
nada?
Por la misma razón.
No puedo
arriesgar. Los empleados de ese museo son mi familia. Yo no tengo hijos.
Claro.
Este es mi hijo y mis empleados son mi familia. Pues yo no puedo arriesgar a mis empleados a que cojan un bicho por nada. No puede ser, ¿no?
Y no tienes previsión, en todo caso, de cuándo podría abrir al público, en todo caso, ¿no?
Mira, siempre en manos de Dios.
Ya, vale, perfecto, me parece muy bien. Es las mejores manos en las que puede dejar el destino de la apertura del museo.
Efectivamente.
Sin duda alguna. Muy bien, pues, Gonzalo, que me alegro mucho de hablar
pero
contigo.
Estamos trabajando,
sí,
¿eh?
Sí.
Jamás he publicado tanto. Estamos publicando en Italia, estamos publicando en Francia, estamos publicando en Inglaterra. Jamás he trabajado tanto en escribir. Tengo la cabeza que parece un bombo.
Efectivamente.
Sigo trabajando por el museo.
Luego dicen que la pandemia nos ha quitado trabajo. En fin, sí, nos ha quitado trabajo a algunos, a otros nos ha dado mucho más. Está claro.
Efectivamente.
Está claro. Pues Gonzalo, gracias por atendernos. Enhorabuena por esa maravillosa noticia y ojalá podamos contar dentro de nada que ya han comenzado esas obras de ampliación del Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Gracias.
Un millón de gracias. Se lo miro a todos.
Gracias. Hasta luego. Vamos a dar un paseito por la provincia, ¿no? A las 5:33 de la tarde, para saber a esta hora también qué otras cosas puedes apuntar en tu agenda para hacer durante el fin de semana. Pues mira, te cuento algunas. Por ejemplo, que en el Museo de la Ciudad hay una exposición, el Museo de la Ciudad en Fuengirola, hay una exposición que se titula Entre Tintas, de un colectivo de grabadores de esta localidad malagueña. Una muestra que va a estar abierta al público con acceso gratuito hasta el día 2 de mayo y que incluye trabajos de artistas que han sido recientemente galardonados con los premios Ateneo Universidad de Málaga y que coincide con el 35º aniversario de la fundación de este grupo de creadores de Fuengirola. Así que una exposición que puedes ver en Fuengirola. Y otra exposición que puedes ver en el Museo de Arte de la Diputación de Málaga, el que tiene en la Casa de los Colartes de Antequera. Ahí puedes ver hasta el día 27 de junio una exposición del artista cordobés afincado en Málaga, Daniel Parra, que está vinculada, la muestra digo, al escritor Benito Pérez Galdós a través de la interpretación pictórica de su obra literaria Episodios Nacionales, Trafalgar. Por eso la exposición se llama Trafalgar, de viaje con Galdós, vida, memoria y emoción. Pues en el MAD, en el Museo de Arte de la Diputación en Antequera, con esa motivación, puedes ver esa exposición hasta el próximo 27 de junio. ¡Vámonos de ruta! A ver dónde nos va a llevar hoy Javi Almellones, que me parece a mí que tiene un puntito vitivinícola, esa ruta que nos ha preparado para este fin de semana. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues sí, efectivamente, a los que nos gusta el vino, pues nos puede gustar los destinos vitivinícolas, como tú dices.
Correcto.
Y uno de los principales, hay varios en la provincia de Málaga, no se ofenda, pero bueno, pues vamos a hablar hoy de Mollina, un pueblo que es tierra de vinos y tierra de contrastes también paisajísticos, ¿no?
Efectivamente.
Porque hace ya como unos 50, 60 años se empezó a recuperar el vino que se perdió en buena parte de la provincia de Málaga y en buena parte del país, la tradición, por la ya tan manida y conocida como filoxera, ¿no?
Uh-huh.
Pues precisamente por otra enfermedad del olivar y por la falta de rentabilidad del olivar en la zona, se fue volviendo otra vez a las viñas. Y bueno, pues hoy, aunque no sea, digamos, en hectáreas el más abundante, porque es verdad que en cereales y en olivo, hay más que en viñedo. Hoy en día el viñedo predomina en el paisaje de Mollina, desde justo al lado del pueblo, del casco urbano. Quien se acerque al municipio va a ver las primeras viñas justo al lado del casco urbano, hasta la falda de la Sierra de la Camorra, donde está una de las bodegas más bonitas que hay en la provincia de Málaga, que es la de la Capuchina, que tiene unos excelentes vinos y que nos ofrece incluso, en cuanto se pueda, visitas guiadas por la bodega, ¿no? Porque todo esto hay que hacerlo siempre con seguridad y, bueno, toca un tiempo en lo que si hay que hacer catas de vinos y demás, pues a lo mejor hay que esperar un tiempo prudencial. Y además de esta de la Capuchina, hay otras dos bodegas en el municipio, Tierra de Mollina, que es la precursora, digamos, de este, digamos, pues renacer, ¿no?, de la enología del mundo vitivinícola en Mollina. Y después está Cortijo la Fuente, que es una bodega familiar, igual que la de la Capuchina, que también apuesta por los vinos de calidad. Pero además de vino, que no es poco...
Eso, es que te estoy viendo ahí muy subido en cuanto al tema de vino, pero hablar algo más en Mollina, ¿no?
Es que estoy por abrir una copa y... una botella que atabla. La verdad es que en Mollina hay más cosas, que, por supuesto, como digo, son cosas interesantes. De hecho, y para los oyentes que no lo sepan, a partir del viernes, reabre, aunque sea de forma, bueno, mucho más controlada, el Museo de los Belenes, o Museo de Arte Belenista, como se llama ahora, a partir de mañana, reabre incluso con una sala de Semana Santa, pues que siempre hay que pedir, en este caso, cita previa, ¿no? Bueno. No vamos a poder llegar directamente allí a comprar la entrada, sino que lo hay que hacer con cita previa. Así que puede ser interesante como destino para la Semana Santa, precisamente el de Mollina. A ello hay que añadir que, bueno, aparte de este Museo de los Belenes, que ha sufrido un gran revés con la pandemia, que ha estado cerrado bastante tiempo, otros atractivos están en el campo, porque si nos vamos a, bueno, en el entorno de Mollina, como te digo, viñedos y cereales, pero si nos vamos un poquito más hacia el norte, a la Sierra de la Camorra, que es una sierra, digamos, que comparte Mollina con Alameda, pues allí tenemos mucho que hacer. Hay unas visitas interesantes, es un lugar muy interesante para los amantes de la espeleología, pero podemos llegar a un sitio que se llama La Torca de Mollina, que es uno de los, digamos, sitios o rincones singulares de la Diputación de Málaga, que bueno, cuando uno llegue allí, que no hay una ruta, digamos, homologada, pero los caminos están muy bien hechos y es muy fácil llegar. Bueno, pues si llega allí parece que allí ha caído un meteorito, no ha caído ningún meteorito, sino que es un hundimiento natural, digamos, de la Tierra, y aquí allí es que yo parece como un cráter, digamos, rodeado de caliza, con una especie de microclima, con una arboleda muy curiosa, muy distinta, y con muchas de las grietas que después, que si no se hubieran hundido la tierra, hubiera sido una cueva, y uno de los sitios así más espectaculares. Después, para los que nos guste un poco, pues descansar, después hacer una ruta y disfrutar de su banco y sus mesas, pues ahí tiene una área recreativa que es la de Santillán, que está justo al lado de una pequeña ermita, y que tiene cerca también un vestigio romano, que es el Castellum, o Castillo de Santillán, que junto a la Capuchina, lo que hay en la Capuchina, que hay un pequeño mausoleo dentro de la finca de la Capuchina, que es de propiedad privada, de la bodega que hemos comentado antes, son los principales restos romanos que hay en el municipio. Y ahí hay que añadir que, bueno, pues por supuesto, hay que acudir a las distintas rutas que atraviesan Mollina, que entre ellas hay dos etapas de la Gran Senda de Málaga, y por supuesto recorrer el propio casco urbano, por la iglesia de Nuestra Señora de la Oliva. Por supuesto, en el mismo pueblo podemos hacer una parada en la bodega Tierra de Mollina, que tiene una tiendecita donde podemos encontrar no solamente productos del vino de Mollina, sino también otros productos de la zona, del entorno, desde la pasta de Mulladero, que es famosa, pasta artesana, hasta otros de cooperativas del entorno. Y, por supuesto, hay que acercarse al antiguo convento que dio origen en su día al pueblo de Mollina, que está justo enfrente de la propia iglesia. Mollina, nos quedan calles casi todas llanas, anchas, con, digamos, el tipismo propio de la que hay en la Vega de Antequera, como ocurre en Humilladero, como ocurre en Alameda o en Sierra Yegua, ¿no? Con un tipismo que no es un pueblo de raíces árabes, aunque sí tenga vestigios romanos, por lo menos en el entorno.
Está claro. Bueno, pues Mollina, magnífico sitio para disfrutar, y ahora con eso de ese museo que va a abrir sus puertas este viernes y tenemos referencias a la Semana Santa, pues mucho mejor. Pues Javi, que disfrutes precisamente de eso, de la Semana Santa, y nos encontramos ya después de ella, así que en 15 días vuelvo a estar contigo.
Muy bien, pues entonces está dentro de 2 semanas, gracias por las vacaciones.
Faltaría más. Gracias Javi, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Por cierto, una de las cosas que puedes hacer este fin de semana es escucharnos a nosotros. ¿Por qué? Pues porque mañana viernes ya, para abrir boca a las 12:30, sabes que tenemos aquí en COPE Más Málaga, pues nuestro programa dedicado a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. ¿Quieres saber los contenidos de mañana? Pues nos lo va a contar Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Todo preparado para darnos ya nuestro paseo tradicional de viernes por el comercio malagueño. Y ya que mañana estamos en Viernes de Dolores, pues vamos a aprovechar que estamos ya también en la antesala de la Semana Santa, pues para darnos un paseo por una tienda de arte cofrade y de arte litúrgico. Vamos a estar en calle Carretería, en la tienda del Nazareno, que nos van a contar cómo podemos prepararnos nuestra propia Semana Santa en casa. Así que ahí vamos a hacer nuestra primera parada. Posteriormente vamos a estar en un molino donde se hace pasta. Se dice que la mejor pasta está en Italia, ¿no? Pues también en Málaga. En Málaga podemos comprar pasta y hecha aquí en la provincia, concretamente en Humilladero. A ver qué tipo de pasta nos recomienda y cómo hacen esa pasta artesanal con el mejor sabor. En la segunda parte nos vamos a tomar una tapita con los amigos de la competencia. Vamos a parar también en Rey de Abasto. Ya sabes que a golpe de clic siempre nos recomiendan un puesto para comprar online. Y también en la última parte del programa vamos a estar con Ana Bardají. Nos va a hablar de un producto de cocina saludable que ya te adelanto yo que va a llamar mucho la atención, ¿eh? Así que mañana todos a partir de las 12:30 del mediodía, pendiente a la radio, pendiente a nuestro programa de cada viernes dedicado al comercio malagueño.
Pues eso, mañana a las 12:30. Gracias, Emilio. Inmediatamente después de que termine, Emilio, aquí está el tío, metido entre fogones, como suele ser habitual. Estaré yo, pues, acompañado, bien acompañado, como siempre, pues, por ejemplo, con Toñi Sánchez, de Mi Cocina Carmen Rosa, que nos va a hacer mañana chivo lechal malagueño a la pastoril, como siempre, con productos de sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial. Desde el restaurante 3345, su cocinero, Tony Linares, nos va a hacer algo muy relacionado con estas fechas, torrijas con helado de vainilla y toffee de café. ¡Qué maravilla! Me estoy chupando los dedos solo con pensarlo. Vamos a conocer, por cierto, también mañana las ofertas de Tescoma para la Semana Santa. Iremos a la bodega Casa Rojo para conocer sus vinos, que, por cierto, comercializa Narbona Solís. Y con Famadesa hablaremos de una campaña que se llama Carne y Salud Champions Meat. ¿De qué va? Pues mañana nos lo van a contar a partir de 1:30 en Cocina Más COPE. Y vamos a contarte más cosas que se pueden hacer este fin de semana. Por cierto, el María Victoria Atencia tiene una exposición, 2 para ser exactos, que merece la pena visitar en esta época, aprovechando eso de la Cuaresma que está terminando y la Semana Santa. El arte sacro actual en Málaga, esa es una. Y José Azaustre, su obra y su genio, esa es la otra. Se pueden visitar en el Centro de Arte, en las salas del Centro de Arte de Callerías del María Victoria Atencia hasta el 16 de abril, y ahí vamos a poder ver esas dos muestras. Y también la Fundación Málaga y la Asociación de Artistas Plásticos Aplama ofrece una exposición de carteles originales de Picasso que se pueden ver hasta el 16 de abril en la sala de exposiciones Manuel Barbadillo. Esta música que suena la vas a poder escuchar este sábado y domingo en el Cánovas a las 12 del mediodía. Es parte de esa banda sonora, podríamos decir, de una obra de teatro que te va a sonar mucho su título, La Leyenda de Sleepy Hollow. El director, actor y autor de esta adaptación teatral es Néstor Barea. Néstor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Sleepy Hollow, ¿este no era el del jinete sin cabeza?
Efectivamente, el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza.
Qué sí, bien. Señor. ¿Y esto lo habéis montado para toda la familia, para los niños?
Pues sí, pues sí, pues sí. Esta adaptación de este relato, pues fiel a lo que hacemos aquí en Transmagoria, la adaptamos para toda la familia, tanto para mayores como para niños. Aunque las fotos así puedan dar un poquito de miedo y tal, ¿sí? Es una obra muy divertida, hay títeres, canciones y bueno, los niños se lo pasan fenomenal.
Menos mal, porque yo tenía un poco de miedo, digo, a ver si ahora vamos a montar ahí una obra con un jinete descabezado pululando por el escenario para arriba y para abajo y los niños van a terminar más asustados que otra cosa, porque claro, la leyenda como tal, todos recordamos la película, evidentemente, que se hizo y la propia obra de teatro, pero sobre todo la película de La Leyenda de Sleepy Hollow. y todos la recordamos con algo así como muy impactante, ¿no? Como de repente salía por la noche un jinete sin cabeza y terminaba por matar a media humanidad, como a ver qué dice, ¿no?
Bueno, esa es la versión, magnífica versión, que a mí me encanta, de Tim Burton, pero la no es fiel al relato original de Washington Irving. La historia que nosotros contamos, que es la original, es muchísimo más amable. No hay nada truculento, nada terrorífico, eso sí, hay fantasmas, pero todo muy divertido, siendo fiel al relato original,
Efectivamente. Fantasmas, pero de los buenos, que se llaman, ¿no?, en todo caso.
Sí.
Oye,
sí,
¿por qué elegiste precisamente adaptar esta leyenda de Sleepy Hollow? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para decir, voy a hacerlo?
Bueno, nosotros en Teatrasmagoria somos una compañía andaluza que desde nuestros orígenes, desde que empezamos a trabajar en 2012, adaptamos cuentos y relatos clásicos de la literatura, todos del tema de terror, para traerlo a los escenarios para que los más pequeños conozcan esas historias que poco a poco, bueno, pues parece que así que cuesta trabajo, ¿no?, que los chavales las conozcan en esta época de tanta tecnología. Y bueno, decidimos la leyenda de Sleepy Hollow porque precisamente yo de pequeño, que era un ávido lector de las novelas de terror, pues siempre me había llamado muchísimo la atención este relato. Me parece muy divertido, muy entretenido. Y bueno, cuando estuvimos preparados, porque nos costó trabajo poder hacer la adaptación, pues decidimos hacerla. Y la verdad es que pensamos que ha salido bastante bien, es muy divertida, ¿no?
Está claro. Oye, coincide además vuestra representación del sábado con el Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo. ¿Esa función tendrá algo de especial o será igual a la del domingo o no?
Bueno, el que vaya a verlo ese día, desde luego, nos va a ver especialmente contentos y felices porque, claro que sí, celebrar el Día Mundial del Teatro en el Teatro Cánovas, una plaza tan importante en Andalucía, que por cierto aprovecho que pertenece a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Correcto.
Para nosotros es un verdadero placer, y más con la que está cayendo, ¿no? Con la cantidad de bolos que se han caído por el tema de la pandemia y tal, bueno, nos sentimos honrados. Entonces, ¿será una función especial? Esperamos que sí, porque todas son especiales, pero ese día concretamente, bueno, pues estaremos doblemente encantados de estar encima de un escenario, ¿no?
Pues ya sabéis, el sábado vamos a celebrar ese Día Mundial del Teatro en el Cánovas con esta leyenda de Sleepy Hollow, esta adaptación que ha hecho Néstor Barea de aquella famosa leyenda del jinete sin cabeza. Y si no puedes ir el sábado, que es el día de celebración, no te preocupes, el domingo también a las 12 del mediodía, a la misma hora, tendrás la oportunidad de ver esa obra. Néstor, gracias por estar con nosotros y felicidades por lo del Día del Teatro.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Un saludo.
Igualmente.
Gracias.
Escucha esto. El coro de loro, menudo loro los del coro, sin duda alguna, ahí cantando Dale que te pego. Esto vas a escucharlo también, no este fin de semana, pero sí la próxima semana, del 29 al 31 de marzo, también en el Cánovas, y a las 12 del mediodía vamos a poder ver esta obra que se llama Un viaje de fábula, que pone en escena una maravillosa compañía malagueña como es Acuario Teatro. Marta Guzmán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres una de las que cantan, ¿no? Que te he escuchado yo, no aquí en este corte, pero sí te he escuchado yo ahí, Dale que te pego. No lo haces mal, ¿eh? Así que yo creo que te podía en un momento dado presentar a cualquier show de estos de cazatalentos y esas cosas y lo harías bastante bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero de momento sigue dedicándote al teatro, que es lo que queremos los malagueños, para que sigamos viendo obras de Acuario Teatro en el escenario, que es lo que nos interesa. Oye, una semana un poco atípica, ¿verdad? Porque probablemente si tuviéramos Semana Santa normal y corriente, con tronos en la calle, desfiles procesionales, etcétera, etcétera, pues probablemente a lo mejor no tendríamos la oportunidad de tener una obra como la vuestra en el Cánovas, ¿no?
Pues sí, seguramente con una Semana Santa tradicional sería imposible tener teatro, ¿no? Así que por esa parte, contentos. Estas eran unas funciones que se iban a realizar antes de que se hicieran el cierre de los teatros la última vez, y bueno, pues desde el Teatro Cánovas tuvieron yo no sé cómo llamarlo, porque estamos más que agradecidos de que esas funciones no se caigan, sino que se pospongan, ¿no? Y decidieron esta fecha, que me parece que va a ser un acierto, seguro.
Ojalá sea así. ¿Qué es Un viaje de fábula? ¿Es una de piratas o qué?
No, es un, es el Arca de Noé, donde están todos los animales ya un poco aburridos de estar a la deriva, y nos van a contar fábulas de toda la vida, como es la de la cigarra y la hormiga, la del león y el ratón. Así que es un espectáculo muy divertido con casi 20 personajes, animales todos, así que los niños encantadísimos.
Uh-huh. ¿Porque es para niños fundamentalmente o para toda la familia?
Bueno, nosotros todo lo que hacemos, toda la familia, para porque nos familia, gusta, ¿no? Los niños siempre vienen con papás, con mamás, con abuelos y tal, y el sello de la compañía un poco es dirigirse hacia los más pequeños, pero siempre hacer un guiño hacia los mayores también, que son al fin y al cabo los que tienen que tirar de los niños para ir al teatro.
Oye, por cierto, hemos hablado de una fábula, en este caso, un viaje de fábula en el que habláis de animales. Digo por lo del Arca de Noé, eso que todo que me contabas ahora mismo. Es un espectáculo muy cercano a la defensa de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y todo ese tipo de cosas.
Sí, por supuesto, el amor a los animales. Nosotros siempre estamos ahí con valores positivos para los niños, el reciclaje, la amistad, te digo, el valor, el cariño hacia los animales, el cuidado, o sea que de ahí pueden aprender los niños, ¿no?
Ajá, fenomenal, muy bien. O sea que va a ser un poco también como todas las fábulas, con un poquito de claro, moraleja, ¿no? Moraleja, en todo caso,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Ajá,
sí, sí.
Muy bien.
Y todo con un puntito de humor muy, muy divertido.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que bueno, no está nada mal eso de que tengamos teatro también para toda la familia durante la Semana Santa y aprovechar en todo caso las mañanas que entre visita y visita a las casas hermandadas, a las iglesias, donde va a haber actividad por parte de las cofradías, está claro, pues que aparte de eso tengamos la oportunidad de disfrutar de una obra
claro
de teatro de estas características.
Hay tiempo para todo y los chavales están deseando también que se olvide un poco toda esta situación y que se les siga ofreciendo cultura, ocio, diversión y bueno, otras maneras de desarrollar su imaginación que no sea solamente estar en casa delante de las pantallas.
Está claro. Oye, por cierto, ¿tenéis algo previsto ya para después de Semana Santa empezar a meteros en proyectos nuevos o esto es demasiado precipitado hablar de ello?
Bueno, tenemos espectáculos. Este espectáculo llevamos ya varios años rodándolo. Hacía muchísimo tiempo que no se ponía en Málaga, así que está muy bien. Y tenemos otro espectáculo en cartel que nosotros seguimos para adelante. En 2020 hemos vuelto a estrenar otro espectáculo, en 2021 estrenaremos otro y nosotros seguimos y bueno, deseando que todo esto acabe pronto y confiando, como te decía, en programadores, programadoras que siguen apostando porque no pare el carro.
Uh-huh. ¿Cómo lleva la compañía, cómo lleva Acuario Teatro toda esta situación desde hace ya más de un año de pandemia y todo eso?
Bueno, pues como toda la profesión, bastante mal, la verdad es que bastante mal, sobre todo de ánimo y de mucha pena que no pueda continuar esto de manera normal, porque no paramos de decir que la cultura es segura, que todo el que haya asistido al teatro en este año ha visto como las medidas de seguridad son extremas y que, bueno, que parece que somos los últimos, que nadie habla de nosotros y ya no solamente en las ayudas económicas, sino en las ayudas morales, que es muy importante, que hay muchísima gente que lleva sin subirse un escenario muchos meses y que eso, al fin y al cabo, te deja pues por los suelos, ¿no?
Está claro.
Así que bueno, pero con esperanza. Uh-huh. Después
bueno,
de todo tenemos esperanza.
Exactamente, bueno, con esperanza y además teniendo en cuenta que sitios como el Teatro Cánovas cuidan los protocolos COVID de una manera excepcional,
claro,
con
sí.
Distancia de seguridad, aforos reducidos al mínimo, manteniendo
sí.
En este caso las normas que exigen ahora mismo desde la administración pública,
uh-huh.
Gel hidroalcohólico
sí.
Para las manos, en fin, con todas las medidas absolutamente necesarias.
Sí, además, doy fe de ello porque yo soy gran espectadora también. Me gusta asistir a todo lo que puedo y es verdad que están ahí, que no se les escapa ninguna.
Está claro.
Así que...
Bueno, pues ya sabéis, 29, 30, 31 de marzo, 12 del mediodía, ahí estará esa Semana Santa en el Teatro Cánovas, Acuario Teatro, con esa maravillosa fábula de la que te hemos hablado, un viaje de fábula. Suerte, Marta, que vaya todo fenomenal. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, nos vemos en el teatro.
Gracias, igualmente.
Vamos
a hablar del tráfico, vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Nos vamos hasta la DGT. David Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico hasta ahora en la provincia.
Pues en la provincia las vías principales se circula con normalidad, no tenemos ninguna incidencia destacable. Quizás en la zona de Puerto Banús, en la 7, el tráfico es un poquito más intenso, pero sin ningún problema.
Estupendo, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Vamos a saber cómo se circula también por el centro de la ciudad, Centro de Control Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo podemos destacar tráfico intenso en la salida por Avenida de Velázquez y en las entradas por Blas Infante hacia el centro, la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego la entrada por Cánova del Castillo. Como siempre, de aquí recomendaré el uso del transporte público.
Estupendo. Alejandro, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto a la previsión del tiempo, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar bancos de niebla. El viento va a soplar variable, flojo, con brisas y las temperaturas con pocos cambios. Mañana las máximas van a estar en Antequera y en Vélez, Málaga, 23 grados. Aquí en Málaga capital, 22. Y en Marbella y Ronda vamos a tener 21. Nosotros vamos a quedarnos ahora, como siempre, con las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego continuamos porque hay más cosas que contarte. En este caso, en clave de COPE Andalucía. Hoy, Andalucía 8.0 y después Andalucía Serie Oro, después de las noticias de las 6. Recuerda que nosotros ya no volvemos en el formato Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz y quien te habla al frente del micrófono, hasta después de Semana Santa, porque a partir del domingo y todas las tardes, desde las 4:30 tenemos programación especial de Semana Santa con Adolfo Arjona al frente de todo un equipo que te va a contar cosas que tienen que ver con el centenario de la agrupación de cofradías, claro está, pero también y mucho con las actividades que todas las hermandades y cofradías malagueñas tienen en marcha, han puesto en marcha para vivir esta Semana Santa de una forma muy especial, y todo eso te lo contaremos desde el domingo a las 4:30 de la tarde. Así que tienes una cita el domingo de Ramos con el equipo de Semana Santa liderado por Adolfo Arjona. No te lo vayas a perder. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la quieres.
Se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere.
El desenlace de cualquier sueño está en su